El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, les damos la bienvenida para iniciar otra sesión de aprendizaje a través de la radio. En esta oportunidad tenemos una clase de historia que corresponde al área de desarrollo social. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido.
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? Hoy día estamos listos para desarrollar una clase que va dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el tercer grado de secundaria.
Así es, deben tener a la mano la ficha número 5
de la semana 3.
El tema a desarrollar el día de hoy se trata de
el Tahuantinsuyo.
Y rápidamente iniciamos esta clase con la actividad número 1. Escucha lo siguiente.
En primer lugar, observen el mapa. ¿Reconocieron la parte que está pintada? Es el Tahuantinsuyo, una de las grandes culturas más importantes de América. Y podemos observar que se desarrolló en gran parte de América del Sur. ¿No es cierto, Gladys?
Así es. El Tahuantinsuyo abarcó lo que actualmente se conoce como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
Así es, amigos. Y podemos ver también que hay unas flechas que están direccionadas en cada una de las partes en las cuales se dividió el Tahuantinsuyo.
El Tahuantinsuyo, como sabes, se dividió en 4 suyos. Pedro, entonces vamos a ir completando los nombres de cada uno de los suyos. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, Gladys, pero antes observemos, hay un puntito blanco que está justo en medio de los 4 suyos, ¿no es cierto?
Ah, fácil pues. Es el centro del Tahuantinsuyo.
Muy bien, Gladys. Y sabemos que el centro del Tahuantinsuyo fue
la ciudad del Cusco.
Muy bien, amigos. Entonces ustedes direccionen con una flecha a ese puntito y pónganle el nombre de Cusco. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Ahora vamos a ubicarnos en el mapa del Tahuantinsuyo y vamos a colocar los nombres de cada uno de los suyos. La flechita donde dice número 1 viene a ser el Chinchaysuyo.
La flecha con el número 2 es el Contisuyo.
La flecha donde está el número 3 viene a ser el Antisuyo.
Y la flecha con el número 4 es el Collasuyo.
Además, para la sociedad incaica era muy importante dividir todo el orden de las cosas en 2 partes. Para ellos existía el Anan, que significa arriba, y el Urin, que significa abajo. Por lo tanto, estos suyos estaban divididos también de esta misma manera. Chinchaysuyo y Collasuyo pertenecían al Anan, es decir, arriba. Y el Antisuyo y Contisuyo pertenecían al Urin, es decir, abajo. Así es, amigos y amigas. Y podrán observar también que al costado tenemos la imagen de el fundador del Tahuantinsuyo, que fue Manco Cápac. Veamos también algo más sobre esta sociedad a la cual también conocemos como Sociedad Inca.
La sociedad inca abarcaba, en su periodo de apogeo, una significativa parte de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Es decir, casi 9.000 kilómetros de largo de costa, abarcando un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados.
Gladys, una extensión bastante grande para poder ser dominada por un solo inca, ¿no es cierto, Gladys?
Sí, pero al parecer esta sociedad tenía una organización muy especial,
de la cual vamos a conversar posteriormente.
Entonces, amigos y amigas, recuerden, la sociedad inca se organizó en cuatro grandes regiones llamadas suyos, que formaban en su conjunto el Tahuantinsuyo.
Así es, amigos, y como en todas las sociedades, siempre hay mitos o leyendas que explican el origen. Vamos a leer un pequeño fragmento de uno de los mitos que explican el origen de esta sociedad inca.
Nuestro padre, el sol, viendo los hombres, como te he dicho, se apiadó y tuvo lástima de ellos, y envió del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que los adoctrinasen en el conocimiento de nuestro padre, el sol, para que lo adorasen y tuviesen por su Dios.
Gladys, ¿te recuerda esto alguna de las dos leyendas que explican el origen de la sociedad inca?
Aquí me parece que se refieren a Manco Cápac y Mama Ocllo.
Y cuando hablan de ellos dos, nos estamos refiriendo a la leyenda del lago Titicaca.
Ajá.
Donde ambos fueron los fundadores. Se dice que ellos salieron de un lago que hoy conocemos como el lago Titicaca. ¿No es cierto, Gladys?
Y el Padre Sol les dio una barreta de oro. Les indicó que donde se hundiera esa barreta, debían fundar el imperio.
Y dicen que esta barreta se hundió cerca a un cerro que se llama el Cerro Guanacaure, y que por coincidencia a este cerro también lo mencionan en otra leyenda que explica el origen de esta sociedad inca, que es la leyenda de los hermanos Ayar. ¿No es cierto, Gladys?
Así es. Todos recordarán que los hermanos en un momento determinado se convirtieron en piedras, ¿verdad? Cada uno de ellos fue con cada una de sus esposas para lograr fundar en un determinado lugar también el imperio.
Gladys, y se dice que ellos salieron de cuatro ventanas de un cerro que se llama el Cerro Tamputoco, y al final, como tú lo has dicho, se fueron convirtiendo en piedra, quedando solamente una pareja, que fue Ayar Manco o Manco Cápac y su esposa.
Así es, pero amigos y amigas, escuchen este texto. De esta forma se inicia la leyenda del lago Titicaca, en donde Manco Cápac y Mama Ocllo fueron los fundadores del Tahuantinsuyo. Al igual que esta leyenda, existe otra conocida como la de los hermanos Ayar, quienes salieron del Cerro Tamputoco con sus esposas, entre ellos Ayar Manco o Manco Cápac.
Gladys, y como estas leyendas tienen por motivo explicar el origen de un pueblo, pues tiene también una explicación a la que hemos denominado conclusiones. Vamos a leer tres conclusiones que son muy importantes.
Manco Cápac y Mama Ocllo es la pareja que tiene como misión ordenar el Cusco.
La segunda conclusión es que ambos inician una misión civilizadora, que fueron el cultivo del maíz y la enseñanza del tejido.
Y la última conclusión, el dios Sol elige al Cusco como centro del Tahuantinsuyo.
¡Qué interesante! ¿No es cierto, Gladys?
Nuestra historia es muy rica en leyendas y mitos. Estas dan origen a muchas otras situaciones, las cuales le ponen algo de magia y tradición a toda nuestra cultura.
Así es, Gladys. Entonces, para continuar con esta ficha, vamos a dar vuelta a la página.
Así llegamos a la actividad número 2. Completa las oraciones según lo escuchado y leído anteriormente.
Y Gladys, para desarrollar esta actividad es muy importante que nuestros amigos hayan escuchado y tomado nota de lo que hemos venido conversando. Letra A.
El Tahuantinsuyo comprendía 4 suyos que se llamaban...
Letra B.
Tanto en la leyenda del lago Titicaca como la de los hermanos Ayer, Manco Cápac y Mama Ocllo tienen la misión de...
Letra C.
En ambas leyendas se menciona como lugar común el... y donde él viene a ser la ciudad donde se instalan.
Y letra D.
Los suyos y pertenecen al Anan, es decir, arriba. Y los suyos y pertenecen al Urin, es decir, abajo.
Bien, amigos. Completen según lo que hemos venido escuchando y leyendo en la presente ficha.
Nos reencontramos después del intermedio musical.
Bien, amigos, ¿qué tal les fue en la actividad anterior?
Yo creo que les ha ido muy bien, Pedrito, porque nuestros amigos han tenido tiempo de leer lo que trabajamos en la página número 1.
Así es. Y ahora vamos a conocer un poco más cómo era esta sociedad cusqueña.
En la sociedad cusqueña, el Inca era considerado el hijo del sol. Por lo tanto, era una divinidad.
Y ahora vamos a leer sobre la élite cusqueña. Y esto significa que había un grupo que rodeaba al Inca.
la élite cusqueña lo formaban la Panaca, que eran los parientes del Inca, los cuales tenían el rango de nobleza de sangre. De estas Panacas salía el descendiente del Inca a la muerte de este. También se encontraban los nobles de privilegio, a quienes, por la generosidad del Inca, se les otorgaba la nobleza.
Así es, amigos. Entonces, podemos distinguir dos cosas en esta élite cusqueña, ¿no es cierto, Gladys?
Así es, las clases sociales, ¿no, Pedro?
Así es, una que era la nobleza de sangre, en la cual estaban incluidos todos los parientes, como las esposas que podía tener el Inca y todos los hijos que también eran del Inca. Y el otro grupo estaba conformado por la nobleza de privilegio.
Cuentan que los nobles de privilegio en muchos casos eran guerreros que habían luchado para conquistar territorios, por lo cual el Inca les otorgaba este privilegio.
Así es, Gladys. Y ahora vamos a conocer quién era el curaca.
El curaca era la autoridad máxima dentro del Ayllu. Él se encargaba de administrar los bienes del Ayllu, de mantener la paz y concordia entre todos sus integrantes, organizaba la mita, es decir, el trabajo comunitario para el sostenimiento del Ayllu, presidía los rituales y ceremonias y mantenía las relaciones con el Estado.
Así es, amigos y amigas. Entonces, el curaca era como si fuera un presidente de la región, pero con más atribuciones, pues tenía a su cargo el culto. Por eso se convertía no solamente en un gobernante, sino también en un sacerdote del Ayllu.
Ahora veamos lo relacionado a otra clase social llamada el pueblo.
Conformaban este grupo artesanos, comerciantes, agricultores, pescadores y ganaderos, todos ellos conocidos como los Jatunrunas. Conformaban también este grupo los Mitimaes y los Yanacunas. Estos últimos estaban al servicio del Inca y de la nobleza.
A la derecha, amigos y amigas, tienen un gráfico. En él, a la cabeza, como título, dice Ayllu. Y este tenía una relación importante. Pedro, ¿cuál es?
El Ayllu tenía una relación de reciprocidad. Lo que pasaba, Gladys, era de que, pese a existir esa diferencia de clases, en el Ayllu se trabajaba comunitariamente, además que existían vínculos muy cercanos entre ellos. Dentro de esos vínculos podemos mencionar
el vínculo económico,
el vínculo de gobierno,
el vínculo de sangre,
el vínculo de lengua y religión.
Y también existía el vínculo territorial.
Así es, amigos y amigas. Es decir, dentro de esta sociedad cusqueña o esta sociedad inca, el Ayllu era todo un territorio demarcado. Por lo tanto, podemos deducir que podían existir varios Ayllus dentro de la sociedad incaica.
Amigos y amigas, es importante que recuerden que la población andina estaba organizada en Ayllus desde tiempos preincaicos.
Ahora, amigos, demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de esta ficha que está dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el tercer grado de secundaria.
Así llegamos a la actividad número 3. Completa la siguiente pirámide sobre la sociedad cusqueña.
Bien, amigos, esta actividad es bastante sencillita y práctica, donde deberás escribir en cada uno de los espacios que están enumerados del 1 al 7
las clases sociales existentes en la sociedad cusqueña. Para ello, vuelve a leer lo que hemos desarrollado acerca de la sociedad cusqueña en la página número 2.
Y mientras lo haces, te dejamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, en esta clase estamos conociendo algo más de el Tahuantinsuyo y la sociedad inca. Ahora vamos a ver cómo esta sociedad inca veía al mundo.
Para esto está la pregunta, ¿cómo veían al mundo nuestros antepasados, los incas?
Todos los pueblos han tratado de explicar su origen. Nuestros antepasados no fueron la excepción. Para ello recurrieron a mitos y tradiciones.
En los Andes, el tiempo y el espacio eran sagrados. Los accidentes geográficos se destacaban por su rareza. Montañas, volcanes, piedras deformes fueron sus divinidades. Además, también lo fueron los fenómenos de la naturaleza.
Las huacas se refieren a todo aquello que es sagrado, desde un ídolo hasta la persona del Inca o Curaca. A través de ofrendas y las fiestas rituales, la población rendía culto y esperaba algún beneficio de estos seres sagrados.
Así es, amigos, y acá hay dos ideas que son muy importantes y que hasta ahora prevalecen dentro de nuestras comunidades. Una es que el tiempo era muy importante para ellos. Es decir, si había lluvia o caían rayos y truenos, eso significaba que algo podía pasar. En aquel tiempo, a esa lluvia y a esos truenos les rendían culto. Actualmente, la lluvia significa un buen tiempo para que pueda regar las tierras y podamos tener una producción muy buena. Y la otra idea que era muy importante para ellos era el espacio, es decir, la tierra, como tal, era muy sagrada ese espacio, así sea un pequeño espacio de tierra, para ellos era importantísimo. Por eso leamos lo que está a un costado sobre la Pachamama.
En la mitología inca, la Pachamama representa a la Madre Tierra. Pachamama madura los frutos, multiplica el ganado, evita heladas y plagas, da suerte en la casa, madre de los seres humanos y de los cerros.
Así es, amigos, y en torno a estas creencias, precisamente, se hacían las fiestas y los rituales.
Aquí hay una pregunta importante. ¿Quiénes eran sus divinidades?
Para nuestros antepasados existían dos tipos de divinidades: los dioses locales.
Cada ayllu tenía sus divinidades, desde sus momias sagradas llamadas Malki, a quienes brindaban culto en fechas especiales, hasta un conjunto de héroes míticos que fueron parte de sus leyendas, las que perduraban de generación en generación y que fueron transmitidas en forma oral de padres a hijos.
Muchas de esas leyendas o mitos perduran hasta hoy, sobre todo en nuestra serranía.
Otra de las divinidades la constituían los dioses mayores.
Dentro de ellos tenían al dios Huiracocha, que era el ordenador del mundo y la humanidad.
El sol, llamado Inti o Punchao, era la divinidad más importante. Su templo principal fue el Coricancha.
Así es, Gladys, y teniendo en cuenta esta última idea sobre el dios sol, hay una fiesta muy importante aquí en Perú, específicamente en el Cusco.
Sí, el 24 de junio de todos los años se celebra el Inti Raymi.
Así es, amigos y amigas. Ahora, demos vuelta a la página para seguir conversando sobre cómo nuestros antepasados veían al mundo.
Los sacerdotes, llamados Villac Umu, jugaron un papel muy importante, pues eran los encargados de comunicarse con las divinidades y luego informar a la comunidad cuáles eran sus deseos.
Y finalmente, ¿cuál era su visión del mundo? Nuestros antepasados tenían lo que se llamaba el calendario andino.
El calendario de los incas está estrechamente relacionado a las labores agrícolas y el ciclo de crecimiento de las plantas. La fiesta más importante era el Inti Raymi, celebrada en el Cusco.
Las fiestas más conmemorativas eran: en abril, mes en el que se lleva a cabo la cosecha;
en el mes de julio, mes en el que se reparten las tierras;
en el mes de septiembre, fiesta en honor a la luna;
en el mes de octubre, fiesta en honor a la lluvia;
en el mes de noviembre, se recordaba el culto a los muertos.
Amigos y amigas, así hemos concluido con el desarrollo de esta ficha, en donde hemos conocido algo más acerca de la sociedad inca. A continuación, queda para ustedes la sección
Hazlo tú mismo. Donde debes desarrollar un irfagrama, para lo cual tienes que volver a leer este último capítulo que hemos trabajado.
Para finalizar, amigos, los dejamos con la frase irfa de la semana:
todo derecho que no incluye un deber no merece que se luche para defenderlo.
Este es un pensamiento de Mahatma Gandhi.
Y así, amigos, hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
¡Chao, amigos!
¡Hasta pronto!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.